orientadores sociales y personas mayores. Es el tema que nos propone la profesora Josefa Magdalena Montoya Sáez, de Pedagogía Social y Sociología de la Educación. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
¿Por qué ha elegido este tema en este espacio de Pedagogía Social y Sociología de la Educación?
Bueno, yo creo que ha habido dos motivos. El primero es que cuando tuvimos la emisión anterior y hablábamos de pedagogía social y trabajo social, a mí me pareció que podía ser interesante concretizar, especificar cómo se podían dar esos campos de educación social en una colectividad determinada. Y entonces pensé en personas mayores, porque este es el año que la ONU dedica al Año Internacional de las Personas Mayores, y sobre todo porque el problema está en el ambiente, el problema de estas personas, de este grupo. Pensé que podía ser interesante dar a conocer a los alumnos, entre otras cosas con vistas a salidas profesionales, cómo se puede dar esta formación, esta educación social, desde el tipo de punto de vista del ciudadano. Si tú recuerdas, hablábamos que la educación social se tiene que impregnar toda la educación de una persona, en instituciones, en su familia y en todos los sitios, pero luego hay una educación a nivel ciudadano que ya está específicamente dada a los educadores sociales, que pretende dos cosas, si recuerdas que dijimos. Una era promover, es decir, completar la formación como ciudadano, y otra era más bien corregir aquellas dificultades que pudieran hacer que una persona se insertara normalmente en la sociedad. Bueno, pues estas dos vertientes las podemos ver más reflejadas concretamente en las personas mayores. Siempre habrá la posibilidad de completar su formación, por supuesto que sí, pues desde hacerles una formación para que sepan asimilar mejor su jubilación, por ejemplo, eso sería una complementación de la formación que han recibido, o después todo ese tiempo libre que la jubilación les da, tener la posibilidad de mejorar, perfeccionarse. Esa sería la primera vertiente, la promoción, la complementación. Pero luego hay otra muy importante en las personas mayores, que es la corrección de todo aquello que les impida establecerse dignamente dentro de la comunidad. Y aquí sí que, María José, entraríamos en aquello que hablamos del trabajo social, de la necesidad que hay de colaborar. Yo creo que tal vez sea importante en esta emisión que demos unos conceptos claves de estas personas mayores, porque las visiones sobre ellas son muy distintas. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta llamarles tercera edad. Les llamo adultos mayores, personas mayores, y tal vez lo haga, bueno, pues porque tengo una conciencia de que son personas jubiladas, eso sí, que también es verdad que tienen limitaciones, pero que tienen todavía posibilidades de vivir con independencia en la vida y, por lo tanto, con posibilidades de formarse. Es decir, no se les puede considerar algo como si dijéramos a la que han llegado con un límite por la jubilación y que entran en un mundo distinto. Entonces, no me gusta tercera edad porque no me dice nada, y además porque pienso, tal vez sea por mi visión personalista, que todo ser es distinto, todo hombre es un ser irrepetible y tiene que ser tratado y formado como tal. Entonces, si hemos estado siempre teniendo mucho cuidado de formar a niños, a adolescentes, a jóvenes, a personas adultas, de una manera personal, no entiendo por qué esto se acaba cuando llega esta edad de la jubilación. Esto es lo más importante. ¿Tienen limitaciones? Por supuesto, por supuesto, y además, conforme pasa el tiempo, más limitaciones, pero no, la edad no es sinónimo de enfermedad. Es una limitación que les va poniendo el peso de los años, pero fíjate que yo creo que las limitaciones más importantes les vienen por otros ya contextos que no son ellos: es la jubilación, el cambio de familia, las distintas formas de vida que tienen que tomar muchas veces por esa jubilación, por esos pocos medios. Todo esto hace que no sea solamente un problema de salud, sino que haya que pensar en recursos o en perspectivas sociales, culturales, formativas, políticas, las ayudas asistenciales, la mejora de pensiones. Es decir, es un problema muy importante y nosotros queremos abordarlo naturalmente desde el punto de vista formativo, que es el que nos importa.
Es un problema, como nos dice, importante, pero además en este año más claro. Estamos celebrando el año de las personas mayores. Profesora Montoya Sáez, ¿cómo puede articularse esta formación en la labor de los educadores sociales?
Yo creo que es una pregunta muy importante, porque estas personas tienen toda la edad ya del mundo. Quiere decir que no tienen competitividad, no tienen que que tomar una formación para aspirar a un puesto de trabajo. Entonces, tenemos como todas las posibilidades para formar estas personas. Entonces, es inexplicable que en el ámbito pedagógico exista, por ejemplo, una formación permanente para adultos que tiene siempre dos finalidades, a veces la difusión cultural, pero a veces también el reciclaje. Entonces, esto se ha cuidado mucho en el campo pedagógico, pero, como usted decía antes, excluyen a las personas mayores. Entonces, claro, esto no puede ser. Las limitaciones se las pueden dar sus propias facultades cuando ya no puedan acercarse a la cultura, pero sí pueden. Tienen, como digo hace un momento, todo el tiempo. Entonces, esta formación que los educadores sociales a veces la van a dar directamente o a veces les van a decir por dónde la pueden recibir. Esta educación permanente, repito, tiene dos vertientes en las cuales hoy solamente las voy a citar, pero que serían, bueno, tema para otra emisión, dos vertientes muy importantes en esta edad. Siempre partiendo, que no lo olviden los alumnos, que se puede hacer o bien solos o bien por medio de intervenciones socioculturales. Esto es importante porque muchas veces los educadores, recuerda cuando hablábamos del trabajo social, en estas personas, si tienen unas deficiencias asistenciales, si necesitan un centro de día, si necesitan estar en una residencia, si necesitan un piso tutelado, ahí el educador social no podrá hacer nada si no entra metido dentro, a la vez que otros profesionales. Otras veces sí podrá, puede tener un centro, puede haber un curso de enseñanza abierta a lo que puedan asistir estas personas. Pero repito, siempre hay dos importantes vertientes en esta formación permanente. Una es la educación, la formación informal, que es la optimización de su tiempo libre. Puede ser animación sociocultural, puede ser, simplemente unas charlas culturales, asistir a una película, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, pero, y esto sí se va extendiendo en el ámbito de personas mayores, pero hay otra parte que es ya de aspecto puramente formal, es decir, con programas estructurados y serios para formar a estas personas, primero, tal como cada uno necesita ser formado. Eso sí que yo no puedo quitarlo nunca, de una manera personal. Entonces aquí existen, las aulas de tercera edad, los reciclajes, la formación, reciclajes, pero porque necesitan llegar a niveles primarios de cultura. Muchas de estas personas las necesitan. Ahora puede haber unas personas jubiladas que lo que necesiten es hacer lo que no han podido hacer en su vida profesional. Y a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden hacer una carrera universitaria? En otros países europeos se les admite perfectamente y no extraña ver a una persona mayor con unos chicos jóvenes. Aquí esto nos parece como difícil y si lo hacemos pero ya formando unas aulas para ellos solos, y es que esto es lo que a mí no me entra en la cabeza, porque no tiene por qué separárseles. Cada uno puede dar lo que dé de sí, pero cada uno tiene que estar, eso sí, inserto en la comunidad. Este es el otro aspecto que yo te quería resaltar. Es una educación personalizada, personalista, cada uno donde llegue, pero en esta edad la comunidad juega mucho, porque una de las razones que hay que intentar en su formación es que no se aíslen, que no se aíslen. Ese es el gran problema que tienen estas personas, porque empiezan a sentirse no útiles, que nadie les da posibilidad de seguir desempeñando algo en la vida, y entonces necesita una formación comunitaria para que se sientan ciudadanos. Es muy importante para esto ver las formas de vida de estas personas. Hay un curso en la UNED sobre formas de vida de personas mayores, enseñanza abierta, porque claro, la manera de actuar con estas personas es completamente distinta. Si están en familia, si están en una residencia, si tienen una ayuda, viven independientes en un piso tutelado, si van a un centro de día, si están en una zona rural, si están en una zona urbana. Todo esto produce unas especies de concreciones muy importantes en la forma de actuar.
Y profesora Montoya Sáez, para los educadores sociales actualmente, ¿cuál es la principal dificultad para la formación de las personas mayores?
Bueno, la principal dificultad nos la ha impuesto, como siempre, los acontecimientos. Yo creo que también en alguna emisión dije que en educación social, en pedagogía social, siempre nos marcan antes los acontecimientos políticos, sociales, antes de la parte educativa. Aquí ha sido el acontecimiento demográfico. Ha llegado un aumento de población y entonces nos encontramos de repente que hay en estas personas, tienen 20, 20 y tantos años, que pueden seguir formándose, que quieren, si lo sabemos hacer, porque tienen todo el tiempo del mundo, repito, porque es que el problema es el aburrimiento de estas personas. Y entonces la principal dificultad es que los educadores sociales todavía no hemos encontrado nuestro puesto dentro de los que pueden acercarse a estas personas mayores. A veces no lo hemos encontrado porque todavía no hemos tenido la suficiente formación, a veces porque nos han olvidado. Entonces tú piensas, por ejemplo, en un, por ejemplo, un educador que va familiar, que hay muchos. Un educador familiar debe estar en esa ayuda a la familia. Es que me parece que cuando entra un psicólogo y un sociólogo y un político, tiene que haber un educador allí. O en una residencia de personas mayores. La directora, que suele ser siempre mujer, de esta residencia, lógicamente tiene que saber de educación social y de educación de personas mayores. Porque es lo que más necesitan, que se les ayude a formarse. Entonces, ahí está la principal dificultad. Pero de todas las formas, yo creo que a los alumnos les va a interesar saber qué niveles académicos puede haber en su formación para saber qué niveles ocupacionales van a tener. Creo que esto es tal vez lo más importante para futuros educadores sociales. Siempre, como repito, las funciones van a ser dos. Bien, intentar solucionar problemas asistenciales. Esto en las personas mayores es importante porque, desengáñate María José, cuando las situaciones económicas son altas, las personas mayores esto no lo acusan, solamente pueden querer formarse más y tienen todos los medios a su alcance. El problema es cuando no hay medios económicos y entonces hay que ayudar. Este es un problema importante y lo tienen que intentar. Y otro es, repito, optimizar el tiempo libre. Les da mucho tiempo la jubilación para acercarse a las culturas y siempre que quieran ser creativos y libres lo deben conseguir. Entonces, ¿qué niveles vamos a considerar en estos futuros educadores? Pues hay un nivel primero, muy práctico, muy aplicado, que son los agentes sociales. Simplemente es un nivel para formar agentes sociales que son los que de una manera intervienen directamente con las, en este caso con personas mayores. Serían los animadores comunitarios, los educadores de calle, educadores de centro de día en unas personas mayores, educadores en residencias, etcétera. ¿Cuál es la formación que reciben? Pues la formación que reciben es tranquilamente a base de cursillos de enseñanza abierta. No hay nada totalmente establecido. Hay un segundo nivel importante, muy importante, que es el que permite ya la oferta de técnicos de grado medio. Serían los diplomados en educación social. Por cierto, yo quiero aprovechar para decir que en la UNED, en los nuevos planes de educación que están a punto de salir, pueden ser un año o dos, ya está la diplomatura de educación social. Es decir, que la importancia es grande para considerarle una diplomatura solamente para esto, y en ella existe una materia que ya es formación de las personas mayores, es decir, que es un campo que se tiene ya muy estudiado para que puedan actuar. Entonces, ¿cuál sería la misión? Bueno, pues estos son ya los encargados de dirigir a los anteriores y de evaluar, y de también, pues no solo evaluar, sino programar qué van a hacer los agentes sociales. Es decir, es una misión muy bonita la de los educadores sociales, porque siguen estando muy en contacto con la realidad social de estas personas. Por último, el último nivel ya sería el de los licenciados o de doctores en pedagogía social, que ya, bueno, son ya expertos en planificar e investigar en el campo de la pedagogía social. Entonces, yo creo, para terminar, que es muy interesante conocer estos niveles de formación, porque pensamos muchas veces que la demanda potencial de educadores sociales en este campo puede ser grande. Tienen que animarse porque están los puestos sin cubrir. Entonces es importante, cualquier cosa que hagan, que se formen, les va a ayudar. Y además, si pensamos qué tienen que hacer, pues bueno, ellos tienen que capacitarse, claro, capacitarse técnicamente, porque tienen que demostrar a las instituciones, normalmente van a ser las instituciones las que les ofrezcan los trabajos, pues tienen que ofrecer sus servicios y demostrarles que son útiles, que cumplen una misión. Entonces, este desfase, que he hablado un poco del desarrollo legislativo relativo a estas personas mayores y la atención prestada pues a estas formas de educadores, creemos que se puede solucionar si de verdad intentan por un medio o por otro formarse para estos cometidos. Esto es lo que yo quería decir.
De acuerdo. Vamos a recordar la fecha de emisión del programa anterior dedicado a pedagogía social y trabajo social, la fecha 18 de febrero. Pueden ustedes consultar esta cinta en la fonoteca de su centro asociado o bien a través de las páginas web de nuestra universidad, la dirección uned.es. Y también aclarar que la diplomatura en educación social todavía no la tenemos en la UNED, sí la tendremos en el momento en que se pongan en marcha los nuevos planes de estudio dentro de uno o dos años. Y si le parece, profesor Montoya Sáez, vamos a dedicar los últimos minutos a la asignatura Pedagogía Social y Sociología de la Educación, porque será nuestra última emisión antes de la prueba presencial. Sí. ¿Qué consejos o sugerencias nos puede dar para esa prueba, que es la única en esta asignatura cuatrimestral?
Claro, es importante. Yo pienso que los tutores ya dicen muy bien a los alumnos cómo va a ser esta prueba. Vamos a ver, tú piensas que queremos captar si conocen los conceptos fundamentales de estas dos materias, que son dos. Y entonces para eso hay una primera parte de preguntas cortas, 5, que deben contestar. Pero por otra parte queremos ver cómo se ha abierto un poco su mente a los problemas, bien de pedagogía social, bien de sociología de la educación, que son dos cosas distintas. Y entonces para esto nosotros mantenemos un comentario de texto. Siempre tomamos autores que puedan tratar, normalmente más tratan de sociología de la educación que de pedagogía social, pero bueno, en el caso de este año sí que hay de las dos materias. Entonces siempre hay un comentario de texto que ellos deben creativamente y personalmente desarrollar. Incido mucho en esto porque es donde tal vez nos vemos con más dificultad cuando llega el momento de evaluar. Primero porque, bueno, pues porque ellos tienen un libro de comentarios de texto de materia social, de educación social, que es muy bueno, porque les dice un poco cómo puede hacerse un comentario y además elige algunos autores, alguno de ellos también entra este año, en que pueden orientarse. Pero una cosa es orientarse y otra cosa es que ya no vayan a la fuente directa, que son los autores. Entonces eso tiene una pega muy grande y es que unifica sus contestaciones y sus comentarios. Es decir, a veces nos encontramos con que los comentarios es exactamente lo que dice el libro. Y lo que dice el libro de tal autor, porque claro, los autores no están llenos de muchísimas ideas originales, tienen una o dos o tres que van desarrollando durante su libro. Entonces eso es una pega. Yo, mi consejo, este año entra Schwarz, que es autor de Hacia la otra escuela, entra Delors, que es La educación encierra un tesoro, este es más pedagógico, y entra Mabow, que son Las raíces del futuro. De estos tres autores va a entrar un comentario. Van a ser 5, 6 o 7 líneas de uno de sus textos y ellos van a tener que explicar lo que esas líneas dicen. Voy a repetir, lo que en esas líneas se dice. Es verdad que dirán dónde está situado el autor, cuáles son sus influencias, qué pretendió en su vida. Todo esto nos parece muy bien, pero si no comentan las pocas líneas que nosotros damos para comentar, nos puede parecer que no han llegado al autor. Esto es lo que yo
creo. O sea que tenemos que leernos esos libros para poder desarrollar un buen comentario de texto. En relación con las preguntas cortas, me parece que van a estar más relacionadas con los bloques temáticos 1 y 2. ¿Es así,
profesora? Sí. Las preguntas cortas que pretenden captar conceptos, es más fácil poderlo hacer con las dos primeras unidades, pero esto no hace que los alumnos no se tienen que decir yo no toco la tercera. Es decir, que bueno, mi consejo es que la estudien como de manera distinta, no para contestar a conceptos claves concretos, pero sí para ayudarles mucho en el comentario, porque son temas también de sociología de la educación y de pedagogía social.
De acuerdo, pues ya tienen ustedes algunas pautas para el desarrollo de esa prueba y todavía tienen tiempo de resolver cualquier duda con los profesores tutores o con las profesoras de la sede central. Gracias, profesora Montoya Sáez. Buenas noches.
Muchas gracias a ti.